siempre todos, ¿no? Nos encontramos con que en el fondo tenemos que ir, pero no sabemos muy bien a dónde, porque el futuro no lo conocemos. Conocemos el pasado y conocemos, no podemos ser conscientes del presente. Pero el futuro es siempre eso que todavía no sabemos, eso que no tenemos y eso que no somos. Por eso, de ahí la importancia de todo momento de cambio, ¿no? Para venir a lo que no sabes, tienes que ir por donde no sabes, y para venir a lo que no tienes, tienes que ir por donde no lo posees. Y para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Total, que es ir por donde no sabemos para llegar a lo que no seremos. Pero nosotros tenemos que ponerlo y tenemos que saberlo. Tenemos la responsabilidad, iba a decir la obligación, pero la obligación ya lo sabemos. Lo que tenemos es una vocación, no una obligación. Tenemos una vocación y trabajamos por vocación de tratar de descubrir con creatividad en todo momento el tiempo en el que vivimos y saber aplicarlo a nuestras realidades. Y estamos en uno de esos momentos de cambio. Lo único que vamos a hacer es animarnos juntos a lo que nos viene, a lo que nos toca por hacer, ¿no? Y porque lo que nunca nos tienen que faltar son dos cosas. Y es nuestra identidad, lo que sabemos que está dentro de nosotros, nuestra identidad, lo que hemos ido construyendo a estas alturas de la vida, y segundo, la esperanza para llevarla adelante. Yo creo que son las dos claves, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que es importante tener en cuenta que la posibilidad de tener un mensaje que sea atractivo, de no quedarnos encerrados y autoalimentados, está en esto que acabo de decir, ser conscientes de que tenemos raíces propias. Y que esas raíces propias son las que nos han ido iluminando hasta donde hemos llegado, ¿no? Y esto nos sirve de excusa para hablar del futuro de la vida contemplativa. Y desde ahí poder intentar dar una palabra para reflexionar juntos. Yo no sé vosotras, pero yo desconozco el futuro. Y el que me atrevo a imaginar es el que yo de alguna manera desearía. Y probablemente el que yo desearía no lo voy a vivir ya, pero me gustaría trabajar en él y prepararlo, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la cuestión o el planteamiento que todos nos hacemos, ¿no? Esto, dicho así, os aseguro que no me parece en absoluto una actitud derrotista, sino más bien lo veo como una inmensa posibilidad de hacer hoy algo que vale, algo constructivo y que puede probablemente perdurar en el tiempo o al menos iluminarnos durante un tiempo. Somos conscientes de que vivimos en un mundo, y de eso tenemos experiencia, tremendamente cambiante. Entonces no hay nada definitivo, salvo nuestra identidad y nuestras raíces. Eso es importante. Porque eso es lo que... No quiero decir con definitivo, no quiero decir que sea inamovible, que se plante ahí frente a cualquier realidad, sino que es de verdad lo que a nosotros nos da una cierta claridad para plantearnos las cosas y para seguir adelante, ¿no? Y esto, el participar de esa manera en este futuro, es lo que yo siento como una responsabilidad en la que me agrada poder participar. Y yo creo que tenemos que dar gracias a Dios que todavía tenemos la cordura, la sensatez de sentarnos y plantearnos estas cosas, ¿no? Yo no digo con mucha facilidad que nuestra vida es profética, aunque yo creo que en su esencia lleva algo profético. Porque yo creo que hay profecía donde algo quema, donde hay alguien profundamente afectado. Y esto no se puede decir ligeramente de todos en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? No todo el mundo se siente afectado. Pues el sentirse afectado, yo creo que por lo menos tenemos ahí una base importante para la profecía. Y sí diría que en estos momentos podemos provocar una profecía, en el sentido de vivir con resistencia creativa. Hay algunas cosas a las que nos tenemos que resistir. Yo creo que nos tenemos que resistir a los falsos profetas. Nos tenemos que resistir a los catastrofistas. Nos tenemos que resistir a los futuros fáciles. Y nos tenemos que resistir también a los futuros absolutamente desastrosos, desanimados y profundamente hundidos, ¿no? Nos tenemos que resistir a todo lo que genere una desesperanza. Y tenemos que ser resistentes a todo aquello que nos abra las vías de una esperanza irrompible. Yo creo que esta es un poco la actitud existencial en la que nos podemos plantear, ¿no? Había un jesuita francés, que habéis oído hablar de él muchas veces, seguro que este, Hilaire Cerdan, que decía que el mundo pertenece a aquellos que le ofrecen la mayor esperanza. Y con esto yo creo que enlazamos con la idea que engloba nuestra tarea, ¿no? Que es prepararnos para un nuevo periodo en el que seguimos teniendo que transmitir lo que vivimos. Y con ello tenemos que ofrecer la mejor esperanza posible. Tenemos que de verdad testimoniar que nos creemos aquello que hacemos. Y el creérnoslo quiere decir que somos activos, somos conscientes y sobre todo lo vivimos con tenacidad y con interés, ¿no? Pensar en el futuro y hacer ensayos para un futuro mejor no quiere decir que tengamos que poner en jaque todo lo que vivimos o empezar a dudar sistemáticamente de todos nuestros modos de vivir. No quiere decir eso. Tampoco significa echar abajo todo el caudal de vida entregada que tenéis aquí todas y que, sin duda ninguna, tenéis una larga historia. Esto de los 500 años, la verdad es que suena bonito. La verdad es que a uno le agrada haber vivido, haber sido parte de una orden que ha tenido esa implantación, esa frecuencia, que ha sabido, yo lo he dicho muchas veces, lo importante de una orden con esta tradición es que al menos tenemos constancia de algo, que hemos pasado por momentos muy críticos en la historia y muy difíciles en la historia, y que siempre hemos sabido surgir con algo nuevo. Pues este momento, que es bastante complejo, no va a ser distinto. Seguro que vamos a saber seguir adelante con algo nuevo, ¿no? Por eso, quedarnos en una situación angustiosa sería paralizante. Y además yo creo que sería injusto. Lo decía aquel exégeta protestante, que era Molman, y decía que cuando se siente angustia y temor por el futuro, no es posible ni la conversión ni el cambio. Porque entonces esto hace sentir que no tenemos futuro. Y entonces lo único que vale la pena es seguir actuando como hasta ahora. Y eso no es así. Insisto, uno de los grandes valores que tenemos en esta tradición, en esta orden nuestra, con tantos siglos de existencia, es exactamente la confirmación de que hemos superado muchas etapas y que hemos tenido la brillantez o la agudeza de haber sabido siempre discernir juntos un futuro nuevo y un futuro distinto que nos ha permitido seguir convocando a esta convicción nuestra de que Dios tiene sentido hoy y que el Evangelio es sin duda ninguna un elemento clave que nos organiza la vida y que pertenece a ese núcleo nuestro de identidad. Por eso yo creo que pensar juntos este futuro nuestro, imaginarlo y provocar nuevas expresiones de vida nos pide, entre otras cosas, poner los pies firmes en la confianza y saber andar con un espíritu agradecido. Pero tenemos que saber analizar la realidad que tenemos. Tenemos que saber vivirla. Y todo el consejo que estaba aquí, el consejo que hubo y el consejo que saldrá, y todos, pues sabéis que os vais a ver enfrentadas permanentemente a problemas que nos hacen pisar el suelo y la realidad. Y nos queremos pisar con creatividad, nos queremos pisar con una capacidad de poder tomar decisiones que sean importantes y que nos ayuden juntos y con la fuerza de la comunidad siempre a salir adelante, ¿no? Y yo creo que esta reflexión está hecha desde la realidad de la vida contemplativa y monástica. Yo creo que esto puede darnos más esperanza y cuestionarnos también en cosas más concretas, ¿no? Y digo esto porque también creo que el futuro es algo que no va a venir de afuera. Yo creo que el futuro es un hallazgo que solo podemos encontrar dentro de nosotros. Es algo que nosotros vamos descubriendo. Y lo vamos descubriendo en este núcleo interior que nos ha ido enseñando cómo tenemos que ser. Que eso es lo que estamos transmitiendo y lo que estamos enseñando a quienes vienen de nuevo a la orden, ¿no? Pero eso va a partir de nosotros. Esto es como lo que decía el Evangelio del mal, ¿no? De la progresión. Esto no viene de fuera, esto sale de dentro. Pues también la bondad sale de dentro. Sale de dentro, y yo creo que la agudeza en este sentido sale de nuestra identidad, de nuestro núcleo dominicano, ¿no? Algunas palabras sobre el presente. Veréis. Yo creo que hay algo elemental. Y es que solo podemos ver y hacer el futuro desde aquí, desde el presente. Es muy importante que tengamos en cuenta las múltiples o los múltiples discernimientos que hemos ido haciendo. Que aprendamos de todas estas últimas etapas. La sociedad ahora es muy compleja. Es muy compleja socialmente, es muy compleja políticamente, es muy compleja económicamente, es muy compleja desde el punto de vista de las estrategias, de la geopolítica. Todo se está... Y ahora este momento en particular. Este momento en particular estamos en una nueva redistribución del poder mundial. Y esto lo estamos viviendo a nivel de noticias, de políticas, de nuestra economía, de nuestro trabajo, del mundo laboral, de todo, ¿no? Y en este momento es importante que nosotros sepamos analizar como dominicas, como dominicos que tenemos que hacer. Podemos construir con lo que tenemos ahora y con aquello de lo que realmente disponemos. Porque el futuro nace del presente y por eso es imprescindible mirar a este presente nuestro sin superficialidad. Es decir, estar dispuestos a escarbar y dispuestos a hacer... Hay un teólogo muy bueno, muy bueno. Yo realmente me admiro. Es un hombre con el que tengo mucha amistad y verdaderamente es muy rico, ¿no? Y es Manuel Fraijo. Manuel Fraijo dice que hay que hacer en los momentos complejos y de adversidad, ¿eh? Porque este es nuestro momento, hay que aprender a retirar los escombros y a alumbrar nuevas constelaciones de sentido. Lo voy a decir de una manera más sencilla, ¿no? Hacer frente a lo que es urgente. Romper el círculo de seguir repitiendo lo mismo. Y sobre todo, saber pensar con esperanza. Esto me parece clave. De modo que lo primero es ver qué hay de nosotros hoy. Parece una evidencia, pero no lo es. Porque no resulta sencillo, no nos resulta fácil hacer del presente un mirador para ver el horizonte que tenemos delante. No es fácil. Entre otras cosas porque no está escrito lo que tenemos que hacer ni lo que tenemos que ser. Por eso os decía, partimos de que no lo sabemos. Y somos conscientes de que tenemos que llegar a lo que no conocemos sin saber cómo. Pero es importante esta capacidad de agudeza. Hoy nuestra vida, dicho muy rápidamente, es búsqueda desde la soledad, el trabajo y el silencio. Muy importante. Es comunión desde la oración, meditación, la acogida y la fraternidad. Y es misterio desde la confianza. Y por último, es esperanza desde la alegría y la soledad. Estas son claves contemplativas. Todas. Son claves puramente contemplativas. Por eso, todo esto, hay que tenerlo en cuenta, con su otra parte menos agradable, con su parte de cansancio, de aspereza, de desencanto, el propio y el comunitario a veces. Somos conscientes de que caemos en situaciones de estas también. Y en algunos momentos se nos presenta el futuro como oscuro, como pesado, y no sabemos si tenemos fuerzas para hacerlo. Y también con las dificultades de los imprevistos que nos llegan cada día. Cada día que nos sentamos en un consejo, no solamente es lo que había, pero cosas nuevas que nos llegan de repente, ¿no? Las prisas y las complicaciones. Y a veces también con mucha nostalgia y con mucha oscuridad. Pero sin duda ninguna no debemos de olvidar esto. Somos una búsqueda desde la soledad, el trabajo y el silencio. Somos comunión, somos misterio y somos esperanza. Y yo creo que esta es la luz y la sombra de nuestra vida. Y la pregunta es si esto tiene futuro. Y eso es lo que estamos viendo. Si tiene futuro la vida contemplativa. Y yo creo que esta vida, sin adornos, no tiene fecha de caducidad. Porque es pura vida. Y eso es muy importante. Entonces, ¿en qué sentido nos preguntamos por el futuro? Mirad. Después de siglos de existencia... Y como os digo, ahora estamos en un momento de sacudida fuerte. Es hora de sacar de entre los escombros, como decía Fraijo, la vida. de rescatar lo más auténtico, lo que no tiene edad ni depende de las modas. La vida, sencillamente la vida. Y ahí es posible que encontremos puertas para el futuro. Y para esto, es verdad que necesitamos sabiduría. Pero no hay que preocuparse, porque sabiduría aquí es algo intenso, pero sencillo. Pero es intenso. La sabiduría siempre requiere algo muy importante, que es sencillez. La sabiduría requiere... La gente sabia es la gente sencilla. Es la gente que sabe mirar. Y además es la gente que sabe mirar con una mirada limpia. Los limpios de corazón. La sabiduría consiste, yo creo, en primer lugar, en tener una pregunta. Y eso ya es suficientemente intenso. Porque tenemos que saber qué pregunta tenemos cada uno respecto del futuro que tenemos. Y además, en este caso, requiere la capacidad de discernimiento entre lo inútil y lo esencial. A veces nos llenamos de cosas totalmente accesorias que ocupan nuestra vida y deshacen nuestra vida. A veces no tenemos más remedio, porque estamos en un cargo de responsabilidad y preguntad a las hermanas con responsabilidad, si no a veces dicen, ¿dónde está mi contemplación? Es que casi no me queda tiempo. Entonces, a veces es el cansancio, pero nosotros tenemos que saber, la pregunta esta nuestra tiene que ayudarnos a discernir entre lo inútil y lo esencial. Necesitamos esta sabiduría que nos permite hacernos la pregunta por el misterio que atraviesa la vida de hoy, nuestra vida de hoy. Y ser capaces de elegir entre lo secundario y sabiendo quedarnos con lo esencial. Y es así como podemos plantearnos el futuro. De cuando en cuando es bueno hacer un poco de orden en la casa y tirar lo que nos sirve. Es importante. Y saber que siempre hemos sido capaces de permanecer durante tanto tiempo y superar tantas crisis exactamente porque teníamos una pregunta y nos ayudaba a discernir lo esencial y a saber tomar la vida de lo esencial. Porque lo que estamos buscando es sencillamente la vida. Eso es lo que estamos buscando. No es tan complicada cuando la buscamos de verdad, ¿no? Por eso es así como podemos plantearnos el futuro. No se trata de decir hasta aquí hemos llegado, yo no puedo más, sino de dar un paso más. Y así es como podemos plantearnos el futuro. No es que no lo hayamos hecho antes, pero la vida de Dios, que eso es el futuro, nos está invitando a un paso nuevo. Porque es verdad que las situaciones en las que estamos son nuevas. Y cada vez las situaciones nos cambian más rápidamente. Tenemos que aprender a vivir con esa contradicción en nuestra vida. Nuestros cuerpos se nos van cansando, nuestras mentes se van olvidando de las cosas, nos va viniendo la edad y en cambio el mundo nos exige que tengamos la lucidez de interpretar lo que ocurre y saber llenarlo de vida. Y nos tendremos que deshacer de lo inútil. Pero es importante que demos eso. Y la verdad es que podemos hacerlo, porque lo hemos hecho muchas veces. Podemos hacerlo. Porque además no estamos solos, estamos juntos, somos comunidades. Y esto de la comunidad en nosotros no es nada accesorio, es muy importante. Esta relación comunitaria para nosotros es importantísima. Y yo creo que este es el presente. Vamos a ver cuál es la puerta que nos puede llevar un poco a ese futuro. Yo creo que a mi modo de ver hay una puerta que abre el futuro y que hace posible que creemos nuevas formas de expresión. Y esa puerta la conocéis muy bien. Insisto y vuelvo a lo mismo. Es nuestra identidad de comunidad dominicana, contemplativa, hoy. Esa es vuestra puerta, sin duda ninguna. Y ante el futuro yo creo que hay una pregunta ineludible y que es a la vez fuente de esperanza. Es aquella pregunta que una vez se hizo Santa Teresa de Jesús, y que se la hizo a sus hermanas, ¿no? Decía, ¿qué tales habremos de ser? ¿Quiénes tenemos que ser? ¿Qué tales habremos de ser para que los ojos de Dios y del mundo no nos tengan por muy atrevidas? Y explicaba que no estaba pidiendo cosas nuevas, sino ir a la raíz del propio llamamiento. ir a la raíz de aquello que había tenido la fuerza suficiente para hacer a cada una. Permanecer en ella, elegir esta vida, permanecer en ella y seguir encontrando las fuentes de enriquecimiento en ella, ¿no? Y desde este, y de este atrevimiento de Santa Teresa habla una persona que conocí hace muchos años, murió hace poco, pero un nombre muy brillante, igual lo veis, los catalanes seguro, los que venís de Cataluña seguro, ¿no? Lluís Duch, ¿os suena Lluís Duch? Lluís Duch era un monje de Montserrat, yo creo que es el mejor antropólogo que ha habido en España durante muchos años. Y Lluís Duch, cuando se refiere a los testigos, dice que los testigos son la pieza clave del futuro. A los testigos podemos llamarlos los que son. Este, los que son, este son tiene una profundidad tremenda, porque nosotros lo importante es lo que somos. Lo que somos en esta vida nuestra. Lo que nos ha hecho ser lo que somos. Los testigos son aquellos que se han atrevido a ser y se han atrevido a ir madurando y haciendo su identidad. Y de su identidad una referencia de vida. Lo que le da los apoyos para seguir arriesgando en la vida a las nuevas situaciones. Por eso, Duke, cuando habla de los testigos, mirad que nosotros tenemos que abrir nuestros monasterios cada vez más. Pero no abrir, es que tenemos que tener un atractivo para la gente. Un monasterio que reúne, que convoca a la espiritualidad, que convoca a la oración, que convoca al estar, es un referente y un testigo. Tenemos que saber lo que somos. Los testigos son los que son, los que se han atrevido, los que tienen identidad. Y también él dice, los que tienen atrevimiento de osadía. Y lo que él refiere al mensaje cristiano, es decir, lo que vale para nosotros aquí y ahora. Dice, lo que puede romper la indiferencia. Esto yo creo que es muy importante, que nuestros monasterios sean una referencia para romper la indiferencia. Para que de verdad seamos una alternativa profética a este mundo tan complejo, tan difícil, tan superficial y tan pragmático en algunas cosas. Tener esa capacidad de testimoniar y la fuerza para romper la indiferencia de tanta gente, ¿no? Por eso yo creo que cuando él habla de los que tienen atrevimiento y osadía, esta osadía es la osadía del testimonio de quienes continúan encontrando interesante eso de ser contemplativas en un mundo, como os decía, tan pragmático. Al margen de cualquier moda social, espiritual o incluso monástica. No somos ninguna moda. Somos un modo de vida con muchos años. No es que ahora nos da porque tenemos necesidades espirituales y nos da por meditar. Y empezamos un poquito por lo de Oriente y un poquito... Es verdad que toda la gente de Oriente y de Occidente busca la espiritualidad y algunos muy seriamente. Pero hay mucha gente que no lo busca con esa seriedad. Yo creo que al margen de cualquier moda social se trata de ser. Y teniendo en cuenta que la identidad no es un dato inmóvil y teórico, sino un proceso de crecimiento compartido. Eso es lo que somos. Somos lo que somos, pero este ser no es algo estático y cerrado, que lo tenemos ya en los genes de la comunidad. No, es algo que lo vamos haciendo cada día. Pero dentro de eso nos ayuda a hacerlo esta identidad nuestra, esas cuatro o cinco claves que nos dan la profundidad de la vida, la fuerza del Evangelio y sobre todo la osadía de pensar las situaciones difíciles en el mundo y saber que tenemos algo que ofrecer desde nuestra oración, desde nuestra comunidad, desde nuestra forma de vivir nuestro amor, el amor comunitario y ese amor que tenemos la capacidad de expresarlo hacia afuera, a veces convocando, a veces ayudando, en la forma que sea. Pero que es ese amor y ese servicio el que nos mantiene unidos siempre, ¿no? Por tanto, se trata de ser, y teniendo en cuenta, como digo, que la identidad no es un dato inmóvil, ¿no? Sino este proceso de crecimiento compartido. Esto lo decía muy bien aquel documento que nos diste tú, una vez cuando salió, ¿no? A vino nuevo, odres nuevos. ¿Recordáis que lo comentábamos? ¿Qué tal? Esto está ahí. Esto está ahí, ¿no? Por eso, la vida consagrada desde el Concilio Vaticano II tiene retos muy importantes, que están todavía abiertos muchos de ellos. La identidad es, ante todo, un movimiento, una salida y una renovación. Por eso la identidad no es algo cerrado y hecho. La identidad es algo que está siempre saliendo. Es esa forma de ser de la vida contemplativa de del Papa Francisco, ¿no? Somos una iglesia en salida. Vosotras también sois parte de esa iglesia en salida. Es esta identidad vuestra la que tiene que andar moviéndose, saliendo y renovando. Y sobre todo, que sea compartida esa identidad. Esto es esencial. Que la comunidad comparta esto. Tener identidad es decidir hacia adentro y que estos son los modos que pueden adelantarse o al menos, decía Herin era un fantástico moralista. Un fantástico moralista es esto redentorista. Y Herin decía, estos son los caminantes más animosos, los religiosos del futuro, decía. Los que toman iniciativas para andar caminos nuevos. Sin olvidar que la auténtica iniciativa nace de la continuidad, pero no una continuidad de formas y de fórmulas sin vida, una continuidad de raíces. Cuando hablamos de identidad, de eso que hay dentro de nosotros, es a la raíz de nuestra vida. Y esa raíz de nuestra vida no está ahí anclada en el pasado o en el presente, está haciéndose continuamente. Pero siempre es la raíz, es lo que de verdad nos da solidez y nos da fuerza para ir haciendo. Por eso, la cuestión de ser es lo único necesario. Y va por ahí, y así lo recuerda. Yo me formé, os lo he dicho muchas veces, me formé con un teólogo y filósofo y químico, era todo al mismo tiempo, que era Raymond Panikkar. Raymond Panikkar, también los catalanes seguro que lo habéis oído hablar de él. Raymond Panikkar, yo trabajé con él 27 años. Y este hombre, yo trabajé con él todo el ámbito de la ética en un diálogo intercultural, ¿no? Él era indio de padre y catalán de madre. Y él decía, la espiritualidad monástica en su búsqueda de la sencillez defiende la primacía de ser. Este ser en sentido profundo. No es un ser egoísta, individualista, que no mira para nada. No, no. Es la importancia de la raíz en cada uno. Y esa raíz que le da sentido y fuerza a los valores que uno va descubriendo en el Evangelio, en nuestra vida comunitaria, en nuestro amor, en nuestro análisis de la realidad que vivimos y saber dar una respuesta siempre a esa realidad. Respuestas aventuradas, insisto, no conocemos el futuro, pero nos lo planteamos continuamente y nos arriesgamos a caminar hacia ese futuro que no conocemos porque vamos hacia donde no sabemos que vamos, pero tenemos que llegar. Ser significa vivir con, en este caso. Para nosotros ese con es universal y tiene la inmensidad de Dios. Ese vivir con es trascendente y tiene nombre propio en Jesús. Y tiene un rostro muy concreto en aquellos con quienes vivimos. En aquellos con quienes, que no son solo ya nuestra comunidad, son aquellos que intentamos convocar, son aquellos que vemos necesitados y pobres en nuestro entorno, son aquellos que nos ayudan a hacer de nuestro monasterio una vida profunda de sentido y de oración. Esos son los que nos ayudan a ir dándole profundidad a nuestro ser, ¿no? Ese ser es lo que puede darnos futuro y también una forma de ser. Santa Teresa lo definió de un modo muy simple que no permite ninguna ambigüedad. Decía, ser es ser siervos del amor. Con la pasión que lo defendía ella, decía, o somos o no, pero aquí no hay medianías. Esta pasión, este ser apasionados no es una cuestión de carácter o de entusiasmo. Este ser apasionados quiere decir vibrar. Y vibrar con lo que vibra Dios. Y por eso, ser buscador es vivir con el deseo de atravesar la superficie e ir mucho más allá y abrir más el corazón y la mente. Para que sea nuestro ser y nuestro núcleo y nuestra identidad quien vea la realidad. No nos paramos en cualquier cosa llamativa. Vamos al núcleo. Y ese núcleo lo estamos haciendo realidad en la comunidad, en la oración y en la contemplación. Nuestra comunidad es la forma que entendemos nosotros, el amor de Dios. La forma de relación. Una forma de relación que sale hacia afuera, porque tratamos de vivirla dentro. Por eso, también ser apasionados del reino. Porque así lo que hizo Jesús es una paradoja y no va mucho con la lógica de este mundo. Es decir, el reino es lo que no casa con la religión. Qué curioso, ¿verdad? Yo digo siempre que Jesús y el Evangelio nos pillan siempre con el paso cambiado. Resulta que en los Evangelios los que para el mundo son precisamente los que no valen son los que más valen. Y al contrario. En este sentido digo, el reino es lo que no casa con la religión. Y por tanto, no se encuentra en cualquier modo de vivirla y de practicarla, por muy ortodoxo que quiera ser. Trataba de decirlo esta mañana de alguna manera, ¿no? Y es, cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, decimos, aquí ya hay algo distinto. Hasta ahora hemos estado escuchando el Evangelio, todo ese proceso que va de Cana a Jerusalén, donde los discípulos iban aprendiendo con Jesús. Y aquí era como un lenguaje directo, era un lenguaje del núcleo, era un lenguaje del corazón, era un lenguaje de la identidad. Están haciendo la identidad y están confusos porque, claro, requería tantos cambios aquello, pero ellos en cualquier caso conectaban. Y en los Hechos de los Apóstoles ya hay reuniones, congresos, ya hicieron cosas muy importantes aquellas primeras comunidades. Se cargaron la circuncisión. La circuncisión era el sacramento más sagrado que tenía la identidad religiosa judía. Y aquellos, cuando llegan los Hechos de los Apóstoles, van como había. Venían algunos que no pertenecían al mundo judío y entraban en la comunidad y entonces nos decían: no, estos no pueden entrar, estos se tienen que ir. Y Pablo y Bartolomé van allí a leer el capítulo 10 y 11. De los Hechos. Es toda una lección de tolerancia religiosa. Entonces, el Espíritu viene a ellos. ¿Por qué no? El problema no es estar circuncidados o no. Se cargaron el sacramento más importante. ¿Por qué? Porque la pregunta fue clara. Había una pregunta. ¿Qué es necesario para seguir a Jesús? Hoy. Esa era la pregunta. Y la circuncisión no era necesaria. No era importante. Por eso os decía que hay que ser apasionados del reino. Y sobre todo también, el reino es esto que no casa y que no se encuentra en cualquier modo de vivirlo o de practicarlo. Y esto se podría resumir con la frase de Juan, donde dice, con el amor que yo os he amado, amaos también los unos a los otros. Yo creo que resume bastante bien este sentido. Y esto es el reino, y esto tiene que ser nuestra vida y nuestra identidad. Una vida con ese amor, como siervos del amor, apasionados de un Dios que actúa y que es siempre nuevo y diferente. Porque Dios es siempre nuevo y diferente. Porque a Dios nos lo planteamos en situaciones muy distintas. Y ese misterio se nos va develando de manera muy diferente. Pero siempre teniendo ese punto de partida nuestro. Esa pasión, ese salir y sobre todo esa esperanza. Esta sería la puerta. Y el futuro. Vamos a hablar un poco del futuro. Yo creo que hay diversas causas que hacen difícil mirar al futuro. Y yo creo que tenerlas en cuenta nos da luz para ver algo de las nuevas expresiones que queremos y que ya apuntan, ¿no? Pero la primera expresión que yo creo, la primera cuestión que yo creo que vale la pena considerar es el tema de la velocidad. Este mundo nuestro va muy rápido. Demasiado. Pero es así. Y va a ir más rápido todavía. Y nosotros tenemos que pensar en esa rapidez. Que no quiere decir que tengamos que mal pensar las cosas. No, no, no. Tenemos que saber ralentizar para pensarlo muy bien. Insisto, hay que saber distinguir entre lo que son escombros y lo que son realidades. Y esto es importante. Con la prisa no nos damos cuenta, pero sin la prisa nos lo damos, ¿no? Por eso, el mismo Du decía con mucha claridad esto, decía, al hablar del futuro de la transmisión de la fe, dirá que todo futuro imaginado o intuido puede convertirse enseguida no tan solo en presente, sino sobre todo en pasado. A veces pensamos las cosas tan rápidamente que nos equivocamos. No vamos a lo central. Nos quedamos en cualquier cosa. No, no. Hay una sobreaceleración del tiempo que está influyendo mucho, sobre todo en el mundo de las relaciones, que es lo que nos afecta de modo más íntimo y personal, ¿no? Y que afecta también a nivel estructural, y evidentemente esto influye en nuestras formas de vida. A veces tomamos decisiones que no deberíamos de tomar, pero tampoco importa mucho, porque estamos en un mundo donde nada es definitivo. Aquí ya no se hace nada para toda la vida. Aquí lo mismo entro que me voy, lo mismo hago una cosa que hago otra, no importa, y lo mismo me caso hoy, mañana, también no me cae muy bien, y tengo cierta dificultad para superar cosas, es igual, estamos en este mundo que, como decía Bauman, es un mundo líquido, y no es la identidad y la vida la que nos hace adoptar las decisiones, sino todo se ajusta a todo, pero no, yo creo que este tema de la velocidad es importante y tenemos que aprender a ralentizar las cosas. Tenemos que aprender a mirar las cosas con más calma. El otro día leía haciendo un artículo para una revista. Me pidieron que hablara de las claves sociales del Papa Francisco. ¿Cuáles eran? Y entonces, viendo un poco aquello, me encontraba con algo que refleja muy bien esto, ¿no? Y es el conflicto, Francisco, que sin duda ninguna es un hombre con una gran aceptación, es un hombre con una... que ha acreditado, sin duda ninguna, que los gestos que hace no son gestos banales ni cara a la galería, son gestos profundos que parten de él. Ha acreditado su preocupación por el mundo de la pobreza y ha hecho de los pobres el epicentro de su papado. Pero en cambio, las feministas no están muy contentas con él. ¿Por qué? Porque él dice que sin duda ninguna las mujeres están diciendo cosas muy importantes en la iglesia y que hay que escucharlas y que hay que tenerlo en cuenta. Y además ha dado pasos importantes porque ha puesto ya mujeres en cargos de gobierno y de responsabilidad importantes, ¿no? Pero él dice, lo que no quiero es el feminismo ideológico. Yo no quiero el conflicto ideológico. Hay cosas en las que tenemos que ir con un poco de calma. Porque esto no es un partido político. Esto es la iglesia. Y la iglesia no funciona por votos. Funcionamos. Somos conscientes de que tenemos un lastre fuerte detrás, pero tenemos que aprender a bregar con él. No se trata de ir pisando a todo el mundo. Entonces, bueno, pues tenemos convicciones acerca de la mujer. La sociedad nos está diciendo cosas muy importantes de la mujer y las vamos a tener que ir asumiendo. Las tenemos que asumir. Pero démosle tiempo, porque esto no se trata de que digamos mañana sí o no. Esto tenemos que dar una profundidad evangélica, tenemos que dar la profundidad canónica, la profundidad de la tradición, de muchas cosas que nos van a llevar un tiempo. No damos la espalda a esto. Pero nos lleva un tiempo. Bien, yo creo que va un poco en esta línea. A veces tenemos que saber un poco dominar el tema de la velocidad. No queremos olvidarnos de la realidad. Lo queremos coger y lo vamos a ir cogiendo. Pero tenemos otro ritmo y ese ritmo tenemos que llevarlo. Yo creo que este es un aspecto del futuro. Otro aspecto yo creo que es la atomización en la globalización. Y esto no es contradictorio, es lo que quiere decir. Por un lado, crece mucho la dimensión espiritual y la idea de individualidad en este mundo. Este mundo que es global, que parece que todo es universal, pues cada día crece más la defensa de la individualidad y de la intimidad. A todos los niveles. A nivel personal, la gente va teniendo en este mundo tan cambiante la necesidad de arraigarse en algo, y hay una demanda de espiritualidad, hay muchas espiritualidades, pero hay una demanda de espiritualidad, pero al mismo tiempo también, pues, esta atomización nos hace vivirlo en un mundo global que no tenemos referencias establecidas. Antes teníamos unas referencias muy claras. La forma en que vivíamos aquí en España o en Europa, que eran nuestras referencias y tal, pero es que ahora no es así, ahora es el mundo entero. Y en el mundo entero tenemos que aprender a convivir con formas muy distintas de verlo. Pues bien, yo creo que está surgiendo el sentimiento de familia universal, de una gran hermandad más o menos difuminada y sobre todo que está vivida de maneras muy distintas. Pero a la vez, y junto a esta idea de universo, interconectado crece la atomización en el modo de entender el compromiso religioso. ¿Sí? Cualquiera que sea. Y un modo de vivir en el que lo que prima es la opción individual. Cada uno le da importancia a sus opciones personales y se va olvidando un poco de lo demás. Es decir, en este mundo tan global, cada vez nos vamos haciendo más individualistas, pero al mismo tiempo, pues, tenemos que resolver un problema entre lo positivo de la libertad y la libertad individual, y sobre todo que esto positivo a veces nos dificulta nuestros vínculos con identidades compartidas, y por lo tanto, pues, tenemos que aprender a convivir con mi peculiaridad, pero al mismo tiempo comprender que vivo en un mundo que comparto con gente. Esto nos pasa porque a veces, dentro de nuestra vida religiosa, que es una vida fundamentalmente comunitaria, resulta que estamos creando individualidades muy reforzadas en nuestras personalidades. Esto dificulta muchísimo el planteamiento de la vida, ¿no? Nos falta sencillez. Eso es lo que digo yo que hay en la sencillez del ser. A veces no sabemos distinguir lo que es nuestra libertad y nuestra individualidad, no lo sabemos distinguir con nuestros compromisos comunitarios. Nosotros somos gente de comunidad, vivimos en una comunidad y tenemos que impulsar que esa comunidad funcione. Es verdad que este mundo es un mundo donde el individuo ha adquirido una nueva dimensión, pero nosotros tenemos que saber cuál es nuestro ser y nuestra identidad dentro de eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que saber acompasar este mundo en el que todo se globaliza con mi individualidad o mi personalidad o mi identidad. Nuestra identidad es comunitaria. No quiere decir que yo me tengo que despersonalizar, en absoluto, pero que vivo en una comunidad y que tengo que hacer posible esa comunidad, sí. Y quizás tenemos que hacer diálogos y tenemos que hacer todo lo que tú quieras, pero no estamos en un partido político. Esto no es, somos todos tan democráticos, nuestra orden es democrática. Tampoco es un autoritarismo, no me refiero a eso. Es que somos capaces de poner en marcha una relación del reino de Dios en nuestra comunidad. Y eso es lo que la va a hacer atractiva. Y tenemos que tener una espiritualidad producto de esa generosidad. Que no quiere decir que yo renuncie a mi individualidad, sino que sepa meter en mi identidad esa dimensión comunitaria que me tiene que hacer. Y que me tiene que formar, ¿no? Y finalmente, yo creo que hay una tercera advertencia, que sería, a veces tenemos una cierta inclinación hacia el romanticismo, un futuro romántico. A ver si volvemos a ser un poco lo que éramos. Un poco una añoranza sentimental de lo que había, ¿no? Y yo creo que todo esto a veces nos impide mirar a la realidad, a veces con la seriedad que tenemos que hacer. Hay muchas tentaciones de cuando yo llegué y vine y cómo era la vida religiosa y el noviciado, el maestro del novicio, la maestra o la formación. Estamos en un mundo completamente distinto. Pero ese mundo tenemos que pedirle dos cosas y dependen de nosotros. Una, que le siga dando agudeza a mi identidad y a mi forma de ser, que la haga dinámica. Y segundo, que me permita interpretar con creatividad la realidad, porque nosotros estamos haciendo tradición, estamos haciendo vida religiosa, estamos haciendo dominicanismo. Hemos vivido cada momento histórico. Pues bien, cojamos de esos momentos históricos aquello que nos hizo más peculiares, más testigos, más valiosos, y tratemos de verlo y de leerlo en la realidad que tenemos hoy. Porque tenemos que seguir haciendo a la orden hija de su tiempo en cada momento histórico. Y por supuesto, algo que yo creo que no tiene moda, que es la vida contemplativa y la vida de oración. No os dejéis coger en absoluto por eso de que ya nadie viene, porque esto no dice. No. Tenéis una actualidad tremenda. Y esto hay que saber interpretarlo en la realidad de hoy. Pero vuestras comunidades tienen que convocar. Tienen que ser apetitosas de alguna forma. Tienen que ofrecer algo importante. Y podéis hacerlo, ¿no? Por eso yo creo que todo esto nos afecta mucho. La velocidad, este conjugar un mundo global con lo que cada uno somos, y a veces un romanticismo que se convierte en una huida hacia adelante o en la alegría de una verdadera tradición que es más fruto de nuestros sueños, que de la realidad, ¿no? Y yo creo que una última cosa, que es la referida a las formas institucionalizadas. Esto es un aterrizaje de realidad que vosotras lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Hay que tener presente el número actual de comunidades y la edad que tenemos en las comunidades, ¿no? Cuando pensamos el futuro tenemos que contar con esto. Con una muerte necesaria también, con un anodamiento estructural que será fructífero si se elige y se acepta. Tenemos que saber en un momento dado que tenemos que cerrar en unos sitios. Pero tenemos que saber que nos tenemos que distribuir en otras comunidades. Tenemos que encontrar salidas creativas a lo que es una situación biológica. Pero salidas creativas. Por eso, entonces, tenemos que contar con ello. Porque a veces nos cuesta ir a una comunidad y compartir una comunidad nueva. Porque no queremos salir de lo que teníamos. Nos cuesta cerrar un sitio. Tenemos que contar con eso. No podemos paralizar nuestra vida. Y digo esto porque, pues como ha tocado aquí, pues le tocará a la nueva federal o a quien sea, al nuevo consejo, va a tener que lidiar con estos problemas de todos los días. Pero vivámoslos con convicción, aceptémoslos y sepamos hacerlo. Porque exactamente esto es lo que nos va a permitir seguir con esa, con ese dinamismo que va a impedir que nos enterremos y que nos frustremos. Por eso, en Avino, bueno, yo creo que esto es lo que nos va a permitir dar a luz nuevas formas. Y sobre todo, nuevas formas realistas. Realistas con este presente, ¿no? Digo, en Avino Nuevo, Odres Nuevos, se explica que todo sistema estabilizado tiende a resistir el cambio. Y es verdad, a veces estamos tan estabilizados en nuestras formas de vida que venga lo que venga. No. Cuando el mundo cambia, tenemos que saber nosotros acompasar ese mundo. Tenemos que pensar. No se trata de que esto canónicamente es así, ya vale. O que en Roma dicen esto, ya vale. No. Tenemos que saber acompasarnos a la realidad que tenemos. Y saber vivirla como algo creativo. Vamos a ver. Yo creo que esto es de verdad una situación. Estas situaciones difíciles son de crecimiento y son de esperanza. Porque tiene que siempre sale algo nuevo. Y a veces alguno nos va a pillar muy mayores. Yo no espero vivir muchas cosas, pero no dudo que van a seguir adelante. Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es importante retomar y renovar. No el carisma, porque eso está vivo. Sin duda ninguna que vuestro carisma está vivo. El carisma contemplativo está realmente muy vivo. Pero es importante reanudar, retomar y renovar la dinámica carismática, la fuerza que produce el movimiento y que nos permite el cambio. Eso es lo que digo, seamos abiertos a eso. Seamos abiertos a esas formas. El carisma no tengáis problema, ese núcleo lo tenéis bien. Y es vuestro, es una característica vuestra. Pero las formas sí que es importante que las sepáis renovar, ¿no? Por eso yo creo que podemos hablar de algunas sabidurías. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy muy mal?
Está menos cuarto. Llevaremos unos 40 minutos, ¿no? Más o menos. Sí.
¿Cuánto tiempo más?
Llevamos unos 40 y pico. Hemos empezado más tarde.
¿Cuánto me queda? ¿Cuánto?
Lo que...
No, hombre, no, pero decir más o menos, yo más justo.
10 minutos.
Vale, muy bien.
Si
muy
tienes
bien. Más. Bueno, eso ya me respondió. No, vale. Entonces, yo creo que podríamos emplear algunas sabidurías para esto, ¿no? Yo creo que hay una sabiduría que es la sabiduría de pararse. Es decir, hay una teóloga muy buena, es Ivonne Guevara. Estoy seguro que la conocéis, ¿verdad? Ivonne Guevara decía hace tiempo, dice, estamos en tiempo de cansancio de modelos de vida. Estamos cansados de modelos, de paradigmas, de teologías, de espiritualidades. Estamos exigiendo mucho a nuestra creatividad, intentando desmontar, recuperar, rescatar e injertar otras tradiciones en nuestra tradición. ¿No sería bueno una parada de silencio? Una parada de silencio personal o quizás colectivo. ¿No convendría descansar para que la novedad que será capaz de orientar nuestros pasos, el pequeño plan que alimentará nuestra esperanza, pueda brotar? A veces es bueno Os lo he dicho, recordáis que os lo he dicho muchas veces, hay que apagar el ruido de la vida y escuchar el silencio de la vida. Pues yo creo que este es uno de esos casos, ¿no? A veces tenemos que aprender a parar. Ella hacía también una llamada a elegir este silencio voluntario y sobre todo un nuevo cuidado con las palabras que decimos y las teorías que barajamos. Fundamentalmente, para no ir haciendo renovaciones superficiales que se quedan más en el barniz que en la realidad. Llevamos años pensando en el futuro y haciendo esfuerzos de adaptación y de innovación. Es posible que necesitemos también parar, pero para tocar solo unas pocas cosas profundas que sean las que vayan realizando esas nuevas formas que queremos. Insisto, hay que saber distinguir los escombros de lo esencial del carisma. El carisma está, lo tenéis. Y sin duda ninguna, lo esencial también. Hay que ver cómo somos dentro de eso. Cómo somos. Pues yo creo que esta es una de las sabidurías que podíamos tener, la sabiduría del parar. Otra sería la sabiduría de la lucidez. Es decir, el futuro no es solo como lo imaginamos. Ni tampoco queda truncado porque a veces se haga presente de un modo que nos parece equivocado. Existen hoy creyentes o ambientes de creyentes que interpretan el mundo y las relaciones de la Iglesia con el mundo basándose todavía en modelos medievales. Tampoco es eso. Necesitamos lucidez para distinguir lo que nace caducado y lo que nace importante. Tenemos que aprender a distinguir. Necesitamos ejercitar esa lucidez. Porque nacen nuevas expresiones que pueden resultar extrañas, pero que tienen éxito. Y ahí hay que recuperar la sabiduría de Gamaliel, ¿no? No hay que luchar contra Dios ni preocuparse por lo que no está en nuestras manos. Esa es la sabiduría de Gamaliel, el desprendimiento confiado, ¿no? Y aquí viene la importancia de lo que acabo de decir. Necesitamos la sabiduría porque es lo sencillo para nosotros es eliminar, pero para ponernos en lugar de, es decir, para perseguir ese futuro de humo que da éxito aparente o inmediato, eso no lo necesitamos. Muchas veces nos ocurren cosas maravillosas que son muy espectaculares y le encantan a la gente. No necesitamos eso. Necesitamos saber cuando algo que tenemos es importante de verdad. Y vuelvo a lo mismo que decía Francisco con este problema, ¿no? Decía, las cosas nos necesitan un poco de tiempo, pero nos empujen. Esto ni es un partido político, ni yo soy el secretario general del partido. Esto no es eso. Yo no dependo de los votos, ni de la prensa, ni de nada. Dependo de la marcha de algo que es importante y necesito escucharlo, necesito procesarlo, necesito verlo. Pues esto es lo mismo. A veces tenemos que aprender a distinguir unas cosas y saber de verdad a dónde queremos ir llegando. ¿Con qué claves queremos ir convocando? Porque nosotras no podemos salir del monasterio, pero sí que podemos convocar. Sí que podemos hacer nuestro monasterio atractivo. Hay mucha gente que desea encontrar lugares de espiritualidad. ¿Cuánta gente le encantaría vivir cerca de un monasterio que convoca? ¿Cuántos momentos y cuántas formas de oración, de reflexión, de todo, encontraría esa facilidad? Sería una facilidad fantástica si pudiéramos hacerlo. Pues bien, yo preguntamos también el tiempo para hacer todas estas cosas, ¿no? Y una última sabiduría, que es la sabiduría de Sara. De Sara, la mujer de Abraham. Para aceptar la contradicción que hay entre el realismo, el trabajo necesario y la importancia de dejar que la semilla crezca por sí sola. El síndrome de Sara, del que hablaba Javier Victoria, es vivir con confianza entre lo que ya no es posible hacer por las propias manos y el saber cómo esperar hasta dar a luz a Isaac, que como sabéis significa literalmente Dios ha reído. Es decir, tener esa sabiduría para saber expresar, para pasar de la risa de la incredulidad a otra risa que dice Dios nos ha dado de qué reír y todo el que lo oiga reirá con nosotros, ¿no? Es decir, este saber disfrutar de los momentos, pero saber disfrutar con agudeza, sabiendo esperar, sabiendo leer lo que viene en el futuro de esta realidad o en el futuro inmediato, ¿no? Y yo creo que este futuro nuestro, y con esto ya termino, tiene algunos rasgos que los voy a enumerar, no me voy a tener yo para no hacerlo muy pesado, pero yo creo que este futuro que imaginamos tiene que tener, es muy poliédrico, tiene muchos carismas, ¿no? Y podrá encontrar una nueva expresión, por eso puede venir dada, no puede venir dada desde fuera, tiene que salir de nosotros. Y eso va a requerir, y no me paro en decirlo, por un lado estabilidad. Y estabilidad quiere decir, hay que saber ir al centro y no salirse de él, no mudarse continuamente de él. Y este es uno de los rasgos del futuro. Saber ir al centro de nuestra identidad, ¿no? Segundo, yo creo que sería la conectividad. Este futuro nuestro está lleno de un mundo que se conecta con muchísima facilidad. Pues bien, es verdad que la conectividad nos da mucha cercanía, pero lo importante es que tengamos la cercanía de verdad. No que tengamos la fácil cercanía de una fácil conectividad, sino que es verdad que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro mostrario requiere cercanía, pero lo que importa es encontrar el rostro, el propio rostro de Dios en la cercanía. No se trata de cualquier forma de cercanía. En este futuro tan conectado, tenemos que saber distinguir la conectividad que nos dispersa y la conectividad que nos da cercanía y entrada con la gente, ¿no? La creatividad se encuentra en proporción a la capacidad que tenemos de conectar con los demás y también de entristecernos con los demás y de cargar una parte de la angustia de los demás y de tener esperanza y en la capacidad de ser manso y airado en el momento oportuno para oponerse delicadamente al mal. Necesitamos la cercanía que nos permita hacer esto, no la cercanía de la dispersión. Esa es otra cercanía distinta, ¿no? Y yo creo que también otra de las características claves será la apertura. Necesitamos estar abiertos a estas cosas. A estas cosas que refuerzan nuestra identidad y nuestra vida, ¿no? Bien. Y ya me llevaría haciendo mucho tiempo más. Pero... Y una última cosa. Tenemos que tener una intuición. Una mínima intuición. Cuando imagino el futuro, se me presenta como algo pequeño, lleno de energía. El futuro es algo silencioso, escaso de palabrería, pero implicado. Capaz de decir lo propio para el bien común y para la paz. Cuando pensamos el futuro en serio, pensamos en un futuro que no sea espectacular. Si se me ocurre un futuro muy espectacular, igual no estoy en el futuro. Es decir, un futuro que me acerca a lo que ignoro y sobre todo un futuro que me acerca a las personas, un futuro que me permite arriesgar y capaz de hacer lugar a aquellos que no lo tienen y que me permite alinearme con los que luchan por la justicia. Un futuro así sí. Y a lo mejor muchas de estas cosas no son muy populares ni nos van a dar mucha fama. Pero esta intuición es importante tenerla. Estamos haciendo el reino. Estamos reforzando nuestra identidad. Estamos haciendo nuestra tradición dominicana. Estamos predicando con la contemplación. Eso es lo que necesitamos. Este futuro es muy delicado de encontrar, pero es nuestra tarea. Es muy delicado de encontrar, ¿no? Por eso, y con estas palabras termino, necesitamos una vida centrada. En el centro. Una vida conectada. Con quienes realmente nos demandan y nos necesitan. Necesitamos una vida abierta, una vida profunda, una vida compartida, una vida entrañable y sin duda ninguna una vida valiente. Y aquí lo dejo. No, ya me iría mucho más.
Muchas gracias. Nos has dado un panorama muy...
Muy bien.
¿Te hace una foto? ¿Una foto?